Espacios Planeteando presenta.
Bueno, estamos empezando un nuevo super directo, hiper recontra, duper super especial, donde vamos a hablar un poquito de transhumanismo. Pero antes de comenzar a hablar de qué es lo que es el transhumanismo, cómo puedo fusionarme con las máquinas y cómo puedo disparar rayos láser por los ojos, les quiero avisar de que este directo no solamente se está transmitiendo en YouTube como siempre, sino que también por Twitch y por Facebook. Obviamente pueden encontrarme en esas otras redes sociales como @wikiseba. Pero como Twitch y Facebook todavía no me monetizan, solamente preguntas del superchat por YouTube, porque todavía no existe un superchat en Facebook y en Twitch para mis cuentas. Y el día de hoy vamos a, para poder hablar de esto que es de robots, pasar conciencias a máquinas y todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, nos va a acompañar Ana Karen de creadora de Epic Queen, que bueno, ella yo creo que se puede presentar mejor de lo que yo la puedo presentar. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, Seba, ¿bien y tú?
Muy bien. Entonces ya vemos que Ana se está volviendo trans, pero no... Bueno, haz el chiste, por favor, que hiciste ahí en Instagram.
Ah, que pues no es un chiste, fíjense. En el año 2040 seguro va a pasar que sus hijos o sus hijas les digan, oye, yo soy trans, papá, mamá, soy trans, y tú vas a decir, ah, pues todo cool, no pasa nada, porque claro, es el año 2040, y vamos a estar pues muy acostumbrados a eso, y tú vas a decir, no, todo cool, y le vas a decir como, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Y entonces te van a decir, no, no quiero ser transgénero, quiero ser transhumano, y ¿cómo? Transhumano, entonces, no es un chiste, nada más fue como un, va a pasar en el que nos digan trans, y nos vamos a confundir y no vamos a saber si es transgénero, transhumano, trans qué. Eso fue lo que dije.
Trastornado. Sí, la verdad, yo quiero aclarar algunas cosas referente a eso. El transhumanismo no significa que es una ciencia dedicada a transformar a los humanos en cyborgs, sino es una corriente filosófica, es una corriente social que uh-huh. justamente habla de cómo la tecnología puede servir al ser humano para pasar a una era llamada el poshumanismo, donde seríamos como superhumanos, por decirlo de alguna forma. Pero aquí la experta es Ana. Así que si nos puedes hablar un poquito más de qué es lo que es el transhumanismo y la futurología.
Pues fíjate que no me más bien antes yo iba a decir que más bien no me consideraba una experta en este tema. Me encanta hablar del futuro, me encanta soy súper futurista. Estudié en una universidad futurista que se llama Singularity University, que está dentro de la NASA y fundada por Google y uno de los grandes, uno de los grandes genios del futurismo, que es Peter Diamandis y Ray Kurzweil, que ya voy a llegar al tema de Ray Kurzweil poco a poco. Pero sí, no me considero ninguna experta y me encanta hablar de este tema, y más bien quiero aprovechar este espacio para que nos pongamos creativos y empecemos a hablar del transhumanismo como algo que va a pasar. Y sí, más bien cuando ponías como la foto del cyborg, como que para anunciarlo pusiste una foto de un cyborg.
Sí.
Más bien el transhumanismo es todo lo contrario a ser un cyborg. Bueno, no lo contrario, pero no es ser un cyborg. O sea, el transhumanismo básicamente es datos, es convertirte a ti mismo en datos, convertirte en algo inexistente que está en internet en la nube, pero es más poderoso y la inteligencia que vas a tener va a ser mayor que la que tienes ahora, porque estás existiendo solamente en un lugar que es el internet. Y el último grado del transhumanismo básicamente es la muerte. O sea, que tú decides por ti mismo morir, suicidarte, para llegar a ser un nivel más alto que el Homo sapiens, que básicamente es vivir de datos y ser transportado a la nube. ¿Tú qué piensas?
Me tengo que conectar porque... No, mentira. pues sí, de hecho, gran parte de eso lo podemos ya ver reflejado en las tecnologías. Es un paso. Primero las tecnologías fueron muy mecánicas, la rueda y ese tipo de cosas. Las tecnologías después fueron más electrónicas, después fueron un poco más digitales y... Ya notamos que la tecnología se está fusionando con la biología, y lo podemos notar en el touch del celular. O sea, tú manipulas el celular con una entidad biológica. Y un dato que pocos saben, y Ana lo sabe, creo que lo has visto, si no lo has visto, pues ahí lo voy a comentar ahora. Pienso hacer algún día un video de eso, pero yo sí soy cyborg. tengo unas prótesis robóticas en los ojos que contraen mi córnea constantemente por una enfermedad. No es porque yo quería tener ojos biónicos, pero sí podría considerarme cyborg, aunque veo lo mismo que todo el mundo. No me hice cyborg porque quise, sino por un tema médico. Pero eso demuestra de que las tecnologías ya se están mezclando con las partes biológicas y desde antes. Ya, por ejemplo, la silla de rueda de Hawking, los brazos estos que son directamente robóticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.
Ahora, si tú me preguntas si yo pasaría al mundo digital, pues sí, me gusta mucho ese capítulo de Black Mirror de San Junípero, donde, spoiler para los que no han visto eso, donde pasas tu conciencia a la computadora para pasar un cielo artificial. Yo como ateo, pues, sería como la solución para no morirme, entre comillas.
Fíjate que, hablando de series, justo hay una serie que habla completamente, toda la serie habla de la evolución del transhumanismo. Entre otros temas de tecnología, justamente ando grabando un video para mi canal de eso. Pero esta serie se llama Years and Years, está en HBO, y quien no lo haya visto, casi muy poca gente la ha visto. Es tipo la otra serie, ¿cómo se llama? La que decías.
Ah, Black Mirror.
Es tipo Black Mirror, perdón, se me fue. Es tipo Black Mirror, pero con continuidad. Y justo nos habla del proceso del transhumanismo desde que inicia como en el 2030 hasta por ahí 2040, pero no como platicándonos qué es el transhumanismo, sino como en un entorno más real de la vida cotidiana. Y justo empieza todo en cómo vamos a empezar a vivir los humanos mejorándonos, ¿no? Mejorándonos desde insertándonos nuestro celular en nuestro cuerpo, desde conectándonos una parte del internet de nuestro cerebro y que inmediatamente lo que estás pensando lo buscas en Google. Entonces, sabes básicamente todo. O sea, imagínate que puedes insertarte el internet en tu cabeza, lo vas a saber todo. O sea, no va a haber algo que no sepas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y también vamos a llegar a temas éticos en los que digan, a ver, sí voy a vivir para siempre si llego a ser transhumano, o sea, voy a vivir para siempre porque todo lo que pienso va a ser exportado en datos y esos datos van a estar en la nube y yo voy a existir como en la vida y voy a tomar forma de, no sé, una Alexa, voy a tomar forma de un robot, voy a tomar forma de una computadora, pero eso es vida, eso es, o sea, eso es existir o no es existir. O sea, al final llegan estas preguntas filosóficas de ¿voy a estar viviendo o no voy a estar viviendo? Porque me voy a hacer transhumano y me voy a terminar con mi vida para poder seguir existiendo. Porque al final ese es el último, o sea, esta corriente del transhumanismo, su fin es morir para existir en los datos, en el internet. Entonces está muy cañón pensar ya de esa manera. O sea, yo todavía no, o sea, yo no podría decir, a ver, voy a terminar con mi vida para vivir para siempre. O sea, la verdad es que no.
Sí, es un proceso complicado, por eso yo lo veo más como lo de San Junípero, de que sea como el cielo. O sea, ya cuando llega tu día final, porque ya no vas a vivir, porque ya no puedes vivir biológicamente. Ajá. Pues pasar ahí recién mi conciencia a una máquina. Pero como tú dices, pues existen esos dilemas existenciales de esa entidad que se copia a través de entender cada uno de los patrones neuronales, versión computadora, ¿soy yo o es una copia? Y si es una copia, ¿vale como vida? ¿Deberíamos respetar algo así como ser vivo? Si yo torturo una conciencia digital, ¿estoy haciendo algo malo o no estoy haciendo algo malo? Un saludo para Jime Jimeno por su donación, muchas gracias, y dice: ¿y si descubrimos que somos más que solo datos? O sea, supongo que se refiere a que tenemos como un alma o algo así. Eso creo que también está dentro de las ramas filosóficas del transhumanismo, pero no entiendo mucho la parte espiritual del transhumanismo, la verdad.
Sí, yo creo que más bien es pensando que no tenemos una parte espiritual, que no hay un alma, ¿no? Porque si estás pensando que hay un alma, o sea, es que se vienen temas fuertísimos, como temas de moral, temas de ética, temas de filosofía, o sea, aquí hay para todo. Y bueno, al final creo que los transhumanistas piensan más como en el fin de la era humana, que aquí lo tengo anotada, como una catástrofe. Es como los transhumanistas piensan que al final el ser humano es una catástrofe que está acabando con todo y que tal vez esto es una manera de salir para no acabar con el planeta, ¿no? Sí. Ah, perdón. Y bueno, es que buscan un futuro en el que existan más y mejores humanos después del Homo sapiens, y justo por eso se piensa que podemos ser mejores, que no vamos a acabar con un planeta Tierra al final, o sea, no vamos a estar acabando con el planeta Tierra si pues no existimos como seres humanos y existimos como otro ente. Y pues aquí es como, bueno, aquí es cuando quiero tocar el tema de Ray Kurzweil que les decía hace ratito, porque bueno, al final va a llegar un punto en el que llega la singularidad, y para los que es la primera vez que escuchan del término singularidad, la singularidad es cuando cuando la inteligencia artificial es mayor que la inteligencia humana, y cuando esto pase, pues se supone que vamos a ser dominados por los robots. No, no va a pasar eso, pero pues simplemente la inteligencia artificial va a ser mayor que la inteligencia humana, y a la mejor parte de esa inteligencia artificial pues va a ser que nosotros estemos siendo parte de estos datos del internet. ¿Qué pasó, Sebas? ¿Qué me ibas a decir?
No, estaba mostrando que tengo mi cable ya para enchufarme, pero sí tengo un dato duro respecto a eso. Esto, sí, lamentablemente, es algo que probablemente ninguno de ustedes va a ver nunca, porque es un proyecto que salió, se hizo, está completo, pero nunca se dio el pase para que saliera porque, pues, hashtag coronavirus, y no sé en qué quedó eso, pero trabajé en un video para mi canal con la Universidad de Chile, específicamente con el Instituto de Neurociencia. Espero que no esté prohibido mencionar esto, pero se hizo un video y todo al respecto. Lamentablemente ese video no se pudo subir nunca, a pesar de que está terminado. Pero pude ver con mis ojos lo que es la unión del cerebro con las máquinas. Me pusieron un aparato en la cabeza con el cual movía objetos digitales con la mente. Y es como, wow, me siento como Magneto ahí moviendo cosas en el computador. Y me mostraron específicamente los chips que se usan en ratas y cosas así, y ya existe la tecnología para conectar tu cerebro a una máquina y, por ejemplo, mover un cuerpo robótico para las personas que son tetrapléjicas. Entonces, igual, harto de estas tecnologías que se pueden venir, que ya cada vez no parecen ciencia ficción, sino parecen un hecho, ni pensar que existían estas cosas cuando yo era niño, ni imaginar que había un celular con computador metido adentro cuando yo era pequeño. Entonces, sí existe una probabilidad donde de a poco vayamos digitalizándonos. A mí se me hace, no sé qué opinas tú, pero como muy probable que pueda partir por el lado del juego, por el lado de lo lúdico. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, la realidad aumentada, ese tipo de cosas, pues a uno le dan ganas de estar en el juego. Entonces, por ahí puede empezar comercialmente a aparecer esa tecnología.
Sí, yo creo que comercialmente va a ser una forma de poder empezar a venderlo. O sea, es que tienes que ver Years and Years. Los voy a spoilear, pero o sea, hay una parte, no es nada de las como que importante, pero hay una parte de la serie que usan una careta, como las que usamos para ahorita todos, una careta, y esta careta tiene como un filtro, y este filtro son como emojis que se te incrustan y que te hacen pues parecer perrito, emojis. Como los que tuvieras como los que tenemos en los stories de Instagram, pero así, pero como ya en la vida, y todos pueden ver que tienes como un filtro. Esto es un ejemplo de cómo empieza, ¿no? Cómo va a empezar a cambiar tu cuerpo. O sea, pues empiezas poniéndote filtros, así como los de Instagram, pues empiezas poniéndote filtros, luego empiezas poniéndote un chip aquí, otro chip acá, otro acá, o sea, empiezas poco a poco, y después se va haciendo más normal. Y es que está muy cañón, porque nosotros parece que es el futuro, parece que es el súper futuro, y cuando empezaste dijiste algo de ciencia ficción. No es ciencia ficción, o sea, está predicho que va a llegar en 2045 ya. Todo mundo vamos a estar usando esto en 2045. Y solo faltan 25 años. O sea, yo no sé, pero eso es muy poco tiempo. Y cada vez la tecnología, al ser tan exponencial, pues va a seguir duplicando, que nosotros no nos vamos a dar ya ni cuenta en el momento en el que todo esto pase. Y otra cosa de la parte del transhumanista que no mencioné, sobre el señor Ray Kurzweil, es que él es uno de los que piensan que los seres humanos no deberían de envejecer, ¿por qué no deberían de envejecer? Porque simplemente el envejecimiento es una enfermedad. Y el ser transhumano también va a poder ayudarte a esto, ¿no? Al no envejecimiento, y va a ser una de las partes en las que nos va a poder ayudar a que no nos hagamos más viejos y poder empezar a vivir, pues, para siempre. ¿Quién quiere vivir para siempre? A ver, que nos comenten aquí. ¿Tú quieres vivir para siempre, Seba?
No lo sé. Tengo como mi dilema existencial. Yo no creo en nada después de la muerte. Entonces, para mí la muerte es el final de todo y me apago directamente. Entonces eso, claro, da un poquito de cosa. Y si me dieran la oportunidad de vivir para siempre, pues probablemente llegue un momento donde se pierda el sentido de estar vivo. Porque pues el saber que voy a morir un día es lo que me impulsa a hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa si pierdo el sentido de eso? Ahora, por otro lado, si bien esto yo lo he dicho varias veces en varios videos, existe una medusa que es inmortal porque nunca envejece. Ya constantemente vuelve a ser joven y vuelve a envejecer y vuelve a ser joven y vuelve a envejecer y así eternamente. Pero si bien le llaman la medusa inmortal, técnicamente viene una tortuga y se la come. O sea, la muerte es algo que no se puede frenar como tal. Tal vez podamos frenar el envejecimiento, pero va a llegar un momento donde algo nos puede pasar. Y probablemente ahí empiece el tema de respaldar nuestra conciencia en otro lado. Pero como tú dices, ya estaríamos entregando nuestra vida por cambiarla por algo digital, algo que no es tangible como tal. Saludos a Nada Que Hacer, un gustazo tenerte por acá. Y acaba de llegar otra donación de parte de Kirby Life, muchas gracias, que hace una pregunta: ¿se podría hacer eso con otros seres vivos? Pues creo que es más pregunta para mí, pues, pero no sé si quieres dar una opinión.
Yo creo que tú contéstala después de que yo creo que no, te voy a decir por qué, porque al final son datos el transhumanismo es los datos de mi mente en la nube. Entonces, al ser solamente seres racionales, los seres humanos, no creo que alguien, otro ser vivo, pueda tener sus datos en la nube. Pero, ¿tú qué piensas?
Bueno, hay un mito, y ojo, no vayan a pensar que yo estoy corrigiendo a Ana para nada, sino que pues todos manejamos información distinta y por eso se hacen estos directos, para complementar. Realmente sí hay muchos animales que razonan, y el razonar no es una característica propia del ser humano. Entonces la respuesta es que se puede aplicar, pero depende de qué animal. No es lo mismo aplicarle eso a una medusa que no tiene cerebro, a un delfín que tiene lenguaje literal. Tienen idiomas y los delfines entre ellos se comunican. Entonces depende mucho del nivel evolutivo del cerebro de ese animal. Hay animales muy cercanos a nosotros en términos de razonamiento, pero hay otros muy lejanos. Por ejemplo, una hormiga tiene cerebro, pero no llega al nivel de razonar su entorno. Sí siente dolor y cosas como las que podemos sentir nosotros, pero razonar, pues no se ha demostrado como tal. Y ya animales como lo son los bonobos, los gorilas, que incluso se les puede enseñar a hablar con lenguaje de señas y pueden hablar con una persona, o los delfines, que son los más avanzados hasta el momento, cercanos a nosotros en términos de razonamiento, sí se podría. Pero ¿cuál es la limitante o cuál es el problema, creo yo, acá? De que estamos entendiendo el cerebro humano para pasarlo a una máquina, pero a día de hoy ningún científico ha podido descifrar qué es lo que conversan los delfines. Entonces, ese es el problema. Hay una falta de conocimiento para llegar a eso.
Sí, qué bueno que tenemos a alguien que sabe de animales y de biología aquí, porque no, yo no sé nada de eso. A mí pregúntenme de tecnología. No sé, pues al final, ¿qué? Se me fue. Los humanos dicen que nos estamos deshaciendo del planeta Tierra, nos estamos acabando todo y que, pues, el transhumanismo básicamente va a ser eso, que acabe con todo lo que los humanos ya están acabando, terminando. Pues no sé, ¿tú qué piensas, Sebas?
Pues sí, he escuchado de esa rama del transhumanismo, que es como más ecológica, que su objetivo justamente es desaparecer al humano a un entorno digital para que los seres vivos puedan continuar con su existencia. Pues si bien yo soy bastante fatalista y soy de la idea de que estamos dentro de lo que es el gran filtro y no necesariamente vamos a sobrevivir en el futuro, pues podría ser una solución a eso, tal vez. Pero me hace pensar un poquito en qué pasa si todos pasamos nuestras conciencias a un server y dejamos a un robot acá a cargo, así. Me imagino como una escena así, como tipo un robot barriendo así los servers. Se le cae el server y se apaga todo. ¿Qué pasa si se apaga? ¿Qué pasaría con todas las conciencias que están ahí?
Sí, o se acaba la luz del mundo, o no sé, ¿qué pasaría con la energía? Y no sé. Tendríamos que preguntarle a un transhumanista muy, 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 muy así intenso para poder saber más. Sí, yo creo que en cierta manera hoy en día es ciencia ficción totalmente, pero, no, o sea, poco falta para eso, ¿no? Oye, ya te están diciendo aquí que estás haciendo mansplaining.
Ah, no, no me di cuenta.
No, pues, es que me estaba diciendo un tema que yo de verdad no sé acerca de biología, pero qué padre que estamos complementando aquí, Seba.
Pues sí, así hacemos un poco de lo que es la biotecnología. De hecho, existe el biotranshumanismo, que son ramas donde justamente busca resolver estos dilemas filosóficos. Y justamente aquí hay una pregunta más biológica, dice, la neurociencia conoce todo excepto la conciencia. Lo dice más como asegurándolo, pero pues puedo discutir ahí un poquito de que realmente todavía no entendemos realmente el cerebro humano. Recién este año, y aquí es cuando las predicciones de Kurzweil dan un poquito de miedo, porque él le achunta todo, Kurzweil decía que en el año 2020, no sé si era 2019 o 2020, íbamos a poder descifrar por primera vez un cerebro. Y este año, a principios de año, se descifró el cerebro de la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. O sea, nosotros todavía no podemos entender el cerebro humano para nada, sino que recién estamos entendiéndolo a nivel de una mosca. Y la conciencia... si bien no se sabe por ciencia que el alma no existe como tal, pues la conciencia sería como el nuevo entendimiento del alma. Básicamente es nuestro cerebro que genera una entidad que es la conciencia, pero no sabemos lo que es la conciencia. A día de hoy sabemos que la conciencia existe, pero no sabemos lo que es. Entonces todavía estamos un poquito lejos para poder entender eso directamente. Un saludo a Darkin, gracias por hacerte miembro del canal. Recuerden que este directo se está transmitiendo por Facebook, por Twitch y por YouTube, pero se van a estar dando prioridad a los superchats de YouTube. Y resumen, estamos aquí con Ana, de Ana Queen, que el otro día estábamos en el debate conversando de que se iba a cambiar el nombre probablemente, pero todavía la pueden encontrar por Ana Queen.
No me lo va a cambiar.
¿No te lo vas a cambiar?
Luego le pregunté a mis seguidores y no quisieron que me lo cambiara. Entonces, por siempre seré en YouTube Ana Queen. Ustedes decidieron. Sí, busquen Ana Queen.
Sí, y pues, de hecho, el otro día sí nos íbamos con Ana, como decimos en Chile, nos íbamos en la volá, hablando de este tipo de temas, y estábamos pensando justamente en analizar un poco tecnologías de películas. No sé qué te parece hacer eso ahora un poco.
Ahorita, sí, pues justo ya hablamos un poco de Years and Years, igual podemos platicar otras películas que tocan temas de transhumanismo o de libros o de cosas. Coméntenos aquí, también podemos, coméntenos qué películas han visto que les llamen la atención este tipo de tecnologías, ¿no? ¿A ti qué películas te han interesado acerca de este tema?
A mí me gusta mucho, bueno, no es tan directamente relacionado con el transhumanismo como tal, pero sí es de ciencia ficción terror, la película Alien. Uh-huh. La de los xenomorfos, estas criaturas que atacan a personas del futuro, porque pues, en primer lugar es biología, y los aliens, por donde uno los vea, son artrópodos, pero más allá de eso, pues está todo el tema de los robots y cómo se apagan los seres humanos para viajar grandes distancias en el universo, hasta encontrarse con estas criaturas. ¿Qué película a ti te gusta mucho de ciencia ficción?
A mí, Ex Machina, así, porque yo Ex Machina, lo estaba pronunciando en español. Ex Machina a mí me fascina porque puedes ver cómo la inteligencia artificial realmente puede cobra sentimientos y hace como, pues se convierte como en un humano, ¿no? Entonces, como hasta qué punto vamos a llegar a crear robots que se parezcan a nosotros, personas de mentiras que se parezcan a nosotros, ¿no? Aquí nada que hacer, dice que ya tiene un año con sus implantes NFC. Sí. No sé cuáles son esos en las manos y para mí son muy útiles, pero creo que para la gran mayoría de las personas sería difícil la parte de implantarlos. ¿Cuáles son, Seba?
No sé si es que puedes especificar un poquito más nada que hacer.
El hecho de que no existan muchas herramientas para poder utilizarlos sin tener que hacer un poco de cosa maker para lograr cosas funcionales y la parte del rechazo a no ser natural. Oye, ¿y no tienes problemas en los aeropuertos o así de que no de que suenas?
Uy, de veras, buena pregunta esa. A mí los ojos no me suenan, por lo menos donde sé, pero sí me trae problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la noche yo no puedo ver focos. Los focos me generan un halo en la visión.
Ay, no, yo creo que yo sí me voy a empezar a poner cosas, o sea, entre más avances haya, o sea, en el momento que yo me pueda poner algo para, no sé, marcar mi celular o contestar llamadas así, qué mejor.
Sí, ahí dice, me puse implantes NFC en las manos, una cápsula de cristal con el chip y antena NFC. Uy, ni entiendo lo que está hablando, la verdad. Supongo que es algo muy tecnológico dentro de manera térmica.
Ricardo, vente a la conversación, te necesitamos aquí, pásale el link.
Sí, te voy a enviar el... Creo que, a ver, ¿lo tengo en WhatsApp? Creo que sí. Se lo voy a enviar para que se nos una, para que nos cuente un poquito su experiencia.
Sí, lo tienes en WhatsApp. Sí. Oigan, ya aquí haciendo el chal, vénganse al chal todos, está buenísimo. Pues nada, o sea, creo que el tema de transhumanismo, que al final es lo que estamos hablando hoy, la fusión de los humanos con los datos, es un tema muy interesante, pero pues sí tenemos que aprender muchísimo más, porque justo, pues es una corriente filosófica, como quien dice, que todavía inexistente al final de cuentas, ¿no? O sea, inexistente a la realidad, o sea, inexistente que yo todavía no puedo pasar toda mi información de mi mente a una computadora. Pero creo que no falta tanto para que llegue. Y creo que si lo combinamos con inteligencia artificial, vamos a poder... pues tener máquinas mucho más inteligentes. Aunque ahorita que estoy pensando, bueno, ya estoy aquí teniendo mi monólogo, pero ahorita que estoy pensando es, ¿qué pasaría si, o sea, tú qué piensas? ¿Qué pasaría si en un momento internet, o sea, toda mi mente está en la nube? Ya, toda mi mente está en la nube. Pero se mejora con inteligencia artificial, o sea, vas a hacer una mejora de tu mente con inteligencia artificial. ¿Eres tú o no eres tú?
Vamos a partir con que responda Ricardo, porque acaba de llegar, así que lo vamos a ingresar. Que Ricardo parta con, bueno, que nos hable un poco de los implantes y también de ese tema.
Hola a todos, ¿cómo están?
Queremos saber de tus implantes.
A ver, les cuento rapidísimo. O sea, yo ya llevo un año con ellos. Son dos cápsulas de cristal que me implanté en cada mano. Son de una empresa que se llama Dangerous Things, que está en Estados Unidos, y son como que los primeros que se pusieron a hacerlos de forma comercial. Entonces, son diferentes tecnologías en cada mano, y pues utiliza la tecnología NFC, Near Field Communication, que es súper cercana, y hay otro que es RFID. El RFID como que funciona a más distancia, pero solo es un identificador, por así decirlo, un código de barras o un número. Ajá. Ese es uno, el del lado derecho. Y el del lado izquierdo es NFC, pero está conectado a un server para hacer una especie de token. Es decir, tú quieres iniciar sesión en tu correo electrónico y hay algo que se llama Single Sign-On. Es un sistema... en el que tú configuras tus contraseñas y tus challenges de seguridad. Entonces, contraseña, pasas tu mano y se genera un token con esto, ¿no? Es como los tokens del teléfono o del banco para iniciar sesión. Uh-huh. Es lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de utilizarlos. Por ejemplo, si tú pones tu teléfono aquí encima, te pasa mis datos. A lo mejor si... en mi licencia de conducir digo, oye, ¿sabes qué? Si tengo un accidente, escanea mi mano para que veas cuáles son mis enfermedades, mi tipo de sangre, etcétera, wow. ¿No? Esos datos los puedes meter en el otro chip porque tiene un espacio de almacenamiento para, no solo para el código que traes, sino para el texto, ¿no? Entonces yo me los puse porque se me hizo algo súper interesante que puede funcionar allá afuera, pero me encontré con algunas cosas importantes que deben de saber. Sí. La primera es, como va debajo de tu piel y se pone con una aguja gigantesca, por ejemplo, yo estaba consciente que me iba a hacer eso. Entonces los primeros 5 días yo sentía que había en mi cuerpo algo que no era mío. Me sentía súper extraño. Ajá.
Sí.
Digo, ahorita ya lo siento y es natural, pero era muy extraño. Entonces, para las personas comunes, no creo que sea tan fácil. Después la parte de tener que, pues, instalar ciertos dispositivos para desbloquear tu coche, para desbloquear la computadora, para abrir tu casa, como no existen esos dispositivos, pues, como que para el público en general, pues, todavía no es tan sencillo que alguien diga, ay, sí, me lo voy a poner para entrar a mi casa, abrir mi coche, etcétera, ¿no? Esa parte del transhumanismo y de los cyborgs, de que el mundo todavía no está hecho para esas cosas, nos detiene un poco. Y pues por eso les digo que había que hacer un poco de cosa maker, porque pues te tienes que armar tus propias cosas para hacer funcionar todo, ¿no? Y la parte de que como uno ya no es natural, lo mismo que le pasa a las chicas que se ponen boobies o los hombres que se ponen pectorales, etcétera, lo mismo pasa conmigo. En cuanto a que las personas creen que, en primera creen que es una marca diabólica, etcétera, porque no sé de dónde sacaron eso.
Es bíblico.
Es bíblico.
Es un tema que dice que, no estoy seguro si es Apocalipsis o no, si alguien en los comentarios maneja un poco más de religión que yo, me ayuda, pero habla de que va a haber una marca que nos va a identificar a todos. Ajá. Yo digo que eso es el root chileno, pero ese es otro tema, y supuestamente eso va a hacer que tengamos, que nos puedan identificar. Entonces, por un tema religioso, muchas personas rechazan estas ideas.
Ajá, claro, y dicen que va en la mano derecha y en la frente. Y que va a ser un identificador para que todos compren y vendan, etcétera. Lo que yo les quiero decir es, ¿no se dan cuenta que en el sistema en el que vivimos ya todos estamos, pues, metidos en el sistema y registrados? O sea, ya saben qué compras, qué comes, qué haces. O sea, no necesitas un identificador.
El root chileno. El root chileno.
Exacto, para que sepan eso. Entonces, esa parte cuesta un poco de trabajo. Primero que las personas lo acepten, ¿no? Porque van a decir, híjole, yo ya no soy humano. Hay algunos casos de deportistas que han sido rechazados porque pues resulta que son mejores que los humanos, y de hecho no se aceptan deportistas en ciertas competencias que tengan piezas biónicas, porque a lo mejor les falta algún miembro.
Claro.
Y pues sí, ya no va a poder las olimpiadas. Mejores.
No, eso está muy loco.
Sí, lo he escuchado también como ese mismo dilema como filosófico-ético acerca de aprender, el poder meternos toda la información de golpe versus la persona que sí se dedicó a estudiar esa información.
Oye, pero ¿qué tan real es el uso? O sea, ¿qué tan real es tu uso de tus, o sea, prótesis o no sé cómo le digas? ¿Lo usas, no lo usas? O sea, porque si yo mañana digo, ah, me quiero poner algo, pues va a funcionar, no va a funcionar, ¿no? O sea, como qué tan real es el uso.
O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que diario lo utilizo mínimo para entrar a mi computadora. Ajá, mi computadora ya no tiene contraseña, ya está el sensor ahí, paso la mano y listo. Y bueno, ustedes saben que pronto me voy a cambiar de casa, es una exclusiva, en unos meses. Entonces, mi idea es hacer un video sobre cómo hago inteligente toda la casa y todos los usos que le doy a esta cosa en la casa. Ajá.
Wow.
Por la parte de que, ay, me pasas tus datos y te paso mi mano por tu teléfono y todo, es más como un gag publicitario para que digan, órale, qué padre. Pero ahorita con la pandemia, pues casi no interactúo con nadie, entonces no hay a quién pasarle mis datos. Pero la parte que sí me parece importante y que no he hecho es poner en mi licencia que si alguien escanea mi mano puede ver mi tipo de sangre y mis alergias, ¿no? Porque eso lo puedes hacer con cualquier teléfono, tú escaneas el chip y lo ves acá. Entonces, esa es una parte interesante. Y también lo que voy a hacer es esta cosa del carro, ¿no? Que le pasas la mano y tienes 5 segundos para encenderlo, ¿no? Y tiene sus detalles técnicos de que qué pasa si lo llevas a un ballet, cómo le van a hacer para prenderlo, etcétera. Por eso digo que no es, por lo menos esta parte de los chips, no es para todos, ¿no?
Yo sí me lo haría.
Ahora todos
sí, me dicen, yo también, de hecho me entusiasmé.
Ya para terminar con mi cuestión de estas cosas, muchos dicen, oye, pero yo tengo huellas digitales, ¿no? Puedo entrar o no necesito tener chips. Y no sé si ustedes se enteraron que hace poco se robaron miles de datos biométricos de personas.
Sí, sí.
Entonces, tú no te puedes ya cambiar las huellas digitales, pero estas cosas tú puedes modificarlas para que ahora sea otra llave. Entonces, digamos que si alguien te hackea o te roba el dato que tienes aquí, simplemente te lo cambias sin sacártelo. O sea, cambias ese código y a todas tus chapas les cambias la entrada, ¿no? No tienes que estar cambiando todo el juego de llaves y de chapas, sino que simplemente modificas un numerito aquí y ya, o sea, muchos dicen, ¿qué pasa si te hackean? Pues te lo cambias, pero si te roban las huellas digitales, ya fuiste, o sea...
Sí, ajá, ¿no? Entonces, de hecho, claro, como tú dices, mucha gente le tiene miedo a estas tecnologías porque justamente salen ese tema, y si me hackean y si me hacen esto, pues ya hacen eso con las cosas cotidianas y ya no nos vigilan, entre comillas, para poder vendernos productos, las famosas cookies y todo lo que existe en internet. Entonces también realmente es simplemente llevarlo a otro nivel nomás.
Y también muchos creen que me van a detectar, que me van a encontrar por GPS y todo. Y entonces ahí entra la cuestión de que nunca nos enseñan cómo funciona un GPS, qué se necesita para que funcione, etcétera, ¿no? Entonces está padre que con esto se pueda educar también a las personas. Creo que debe de haber personas allá afuera que sean como pioneros, que hagan esto para que pues todos empiecen a conocer cómo funcionan esas cosas. Y no creamos todo lo que vemos en internet, lamentablemente, ¿no?
Quería justamente aportar con lo que dijiste recién de que cuando uno se pone algo externo al cuerpo, a uno se le hace raro. Y yo recuerdo que cuando me pusieron las prótesis corneales, lo primero que sentía era como que había algo ahí molestándome. Y me acuerdo que pestañeaba mucho para tratar de sentir el aparato tecnológico que tenía en los ojos. Y lo otro ver. No podía ver nada. Todo era nublado con luces y no entendía el mundo cuando me los pusieron. Ahora ya ni siquiera me doy cuenta que las tengo. A ese nivel. O sea, uno con el tiempo pues se acostumbra. Muchas gracias, Jime Jimeno, por tu donación. Y haz una pregunta con algo que dijiste tú. Dice, ¿y es malo que se sepa lo que compramos? ¿Por qué?
Yo digo que no es malo. ¿Tú qué dices, Ana? No.
Pues al final te van a estar... Pues sí, al final los algoritmos te están mandando todo el tiempo cosas que quieres, pues para qué, no es malo.
Hasta mejor, ¿no? O sea, yo mejor. Prefiero que sepan lo que me gusta.
Sí,
al final me hace pensar en ese capítulo Futurama. Oye, que a Fry le vendían calzoncillos por los sueños.
Justo mientras hablaban, me estaba acordando ahorita del tema de blockchain, que creo que también entonces podría ser un smart human dentro de una cadena de blockchain. Esto es como otra cosa aparte, pero no sé si has escuchado de los smart objects, que al final ya se está convirtiendo blockchain en este espacio en el que, ¿sabes? Déjenme como les explico un poquito a qué me refiero. Ahorita, por ejemplo, mis manitas, estas manitas, la gente no sabe que, el mundo no sabe que existen, que son mías, que las compré en... No sé, imaginemos que son de una marca oaxaqueña, ¿no? No, nada que ver una cosa con la otra, pero imaginemos. Yo puedo saber que estas manitas podrían ser un ejemplar único a través de la cadena de blockchain, porque automáticamente toda la red de blockchain me lo dice, ¿no? Entonces, tú podrías ser ya un smart blockchain human al estar insertándote todas estas cositas, porque te puedes empezar a introducir en una cadena y pueden decirte que ya eres real. No sé si ya me fumé algo y me entendieron, pero básicamente lo que dice esto de los smart objects es de mañana tú te compras una Coca-Cola en una app, me quiero comprar una Coca-Cola en una app, me la compré. Y luego esta Coca-Cola yo te la envío así, como con un código de QR, te la envío. Y tú la recibes en tu celular, pero ya no la quieres tú, te la vas a enviar a Wikiseba. Y Wikiseba ya la tiene y él automáticamente llega a, no sé, a una tiendita y dice, quiero esta Coca-Cola. Pero no es una Coca-Cola que no tienes que bajar ninguna app, no tienes que bajar ningún, no la tienes que descargar, no tienes que tener ningún código QR, simplemente existe porque está en la cadena de blockchain y tu Coca-Cola existe en la cadena de blockchain y en ese momento tú la estás pudiendo comprar. Así como eso, los humanos nos vamos a poder subir a una cadena en la que sepamos que somos seres que existen y simplemente estamos ya siendo parte de esta red. No sé, es una teoría.
A mí me gustó mucho, pero ya me, o sea, es que esta cuestión de entender la realidad y qué es la realidad y cómo hacemos la realidad, ya lo convierte en algo completamente loco, ¿no? Por ahí hay una cosa que se llama Last Third Day, donde nadie puede comprobar que el mundo se creó el jueves pasado, ¿no?
Ah, sí, sí, he escuchado eso.
Es imposible comprobarlo, ¿no? Entonces, sí. ya las cuestiones de la realidad están interesantes, pero me gusta esto del blockchain porque, pues sí, ¿no? El cómo funciona con diferentes partes que lo hacen seguro y que cada uno lo autentifica, pues es, no sé, a mí no me suena tan descabellado. Sí.
Me hace pensar un poquito también en lo que es el pensamiento en red, que es cuando las personas como que se unen mentalmente para resolver un dilema en internet, y pasa mucho. Bueno, el pensamiento en red no es del internet propiamente tal, pero se nota más en el internet. Por ejemplo, todas estas cosas que pasan en 4chan, cuando se juntan un montón de personas y hacen algo a partir del conocimiento en conjunto. Un solo ser humano no puede hacer eso, tiene que ser la fusión de nuestro cerebro directamente.
Estoy leyendo los comentarios que están diciendo.
Ya nos quedamos así. Transhumanismo es transconsumismo.
Yo no sé, llegué un poquito tarde. No sé si ya habían hablado esto. O sea, yo cuando hice mi investigación de los implantes, descubrí que las personas que hacen ejercicio, que toman suplementos alimenticios, las chicas que se ponen implantes, etcétera, también son considerados cyborgs porque lo que buscan es mejorar su condición humana, ajá, y alargar la vida. Cuando haces ejercicio, también estás tratando de superar esa barrera de no morir o de vivir más tiempo joven. Entonces se me hizo muy interesante cómo esas cosas sí son aceptadas en la sociedad y debemos de encontrar la forma de que otras cosas como Neuralink, como los implantes, y muchas otras cosas que hay afuera sean vistas de la misma forma y que las personas se den cuenta que es lo mismo.
Sí, sí. Pues ya es lo que hablábamos de Ray Kurzweil. No hablábamos de eso, pero sí, como justamente Ray Kurzweil, que tiene su empresa de, no me acuerdo cómo se llama, pero sí es algo para alentar la vejez. Justo él es un humano, no sé si decirlo biónico, cyborg, porque él desde ahora ya se está mejorando a sí mismo, desde la forma en la que come, desde lo que toma, las vitaminas que tiene, el anillo que tiene. Ya han visto este anillo que es muy famoso, que te va midiendo o que te va diciendo cómo duermes, cómo estás, cómo estás actualmente. Entonces, como todas esas cosas que te pones externas a ti, ya te hacen un cyborg, ya te hacen una persona, ya te hacen un humano mejorado. Yo lo diría así, un humano mejorado, que ya si lo vemos como un transhumano, pues no totalmente, ¿no? O sea, porque finalmente el transhumano es el que ya pasó su vida a toda una nube.
Eso estaría muy, muy padre.
¿A ti te gustaría? Esa es la pregunta del millón. ¿Te gustaría?
¡Claro! Ser transhumano? O sea, a mí me gustaría, imagínate, o sea, como lo pone Mr. Elon Musk, donde dice que todos somos inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa de estas en la mano.
Ah, justamente iba a mencionar eso, de que el celular es básicamente una mejora de nosotros mismos.
El único problema que tenemos con esto es el ancho de banda. O sea, la vista y el escribir, ese ancho de banda es muy delgado para encontrar la información aquí. Entonces, si yo encuentro la forma de conectarme a esto, voy a tener acceso a todo lo que hay ahí, sí, bueno, no sí, aquí, sino sí, en el internet, ¿no? Entonces, oye, claro, o sea, imagínate cuántas ideas y cosas no podrías conectar.
Claro.
Y pues esa es parte del miedo que se tiene, ¿no? De que no sabemos qué va a pasar si es que una inteligencia artificial
vive dentro de nosotros.
Vive dentro de esto y tiene pues toda la información que la humanidad ha creado a lo largo de su historia, porque en el internet está todo. Ajá. Entonces, a mí se me haría súper interesante. Tantas limitantes que tengo de conceptos, de datos, etcétera. Es como, ya en lugar de decir, ay, ¿en qué año fue la guerra de independencia? Y te la buscas, ¿no? O sea, ya estás conectado y ya lo sabes. Entonces, para mí eso sería como, wow. Ahora que por la parte de vivir para siempre, en lo personal, creo que no sería bueno que vivamos para siempre, porque eso le quitaría la cosa interesante de la vida.
Sí, ajá, lo comentábamos justamente al principio del directo, de que, por ejemplo, yo como ateo no creo en el cielo, no soy agnóstico directamente, yo soy ateo, entonces no creo en algo después de la muerte. Para mí es una motivación no tener vida después de la muerte, porque hago cosas en vida. Entonces, pues, si de repente sé que voy a vivir para siempre, pues, cuál es el objetivo de hacer cosas. Ajá, si voy a tener toda la vida y para siempre.
Y yo creo que ese es el problema, que muchos piensan que, pues, viven esperanzados en que la vida después de la muerte va a ser mejor, que se van a ir al cielo, etcétera. Y no, la vida es ahorita, y lo bonito está ahorita, y aquí está todo. Entonces, ¿por qué no lo aprovechas? Pero nos han enseñado a pensar que después nos va a ir mejor. Y no, es ahorita.
Sí. Hay un comentario acá que una persona pone, sorry, Ana. Dice, un estómago biónico para comer bien rico, pero que lo absorba lo necesario. Yo, honestamente, en vez de hacer eso, haría que los seres humanos fueran fotosintéticos, que pudiéramos producir energía a través del sol y ya nos olvidamos de comer, si bien...
Estaría bien padre no comer.
Es que está este pensamiento de que nos gusta comer y todo eso, pero pues si quitamos la necesidad, ya no nos va a interesar comer. Entonces, pues quitamos la necesidad y nos volvemos fotosintéticos ya directamente con tecnología.
Oigan, estaba acordándome justo de la serie de Years and Years. La tienes que ver, si no la has visto, Ricardo, es increíble. Y cuando esta chica ya se está convirtiendo en como lo más cercano a ser una transhumana, justo dice, ¿qué estás pensando? O sea, le insertan como todo el internet en su cabeza. Básicamente tiene el internet en su cabeza y está conectada a todo, lo que deseas tú. Y dice, es que no solamente eso. O sea, es que yo ahorita estoy pensando en cómo está el oleaje en las playas de Madrid, Barcelona, mientras después estoy viendo el barómetro en no sé dónde, mientras el clima en tal lugar y una chica acaba de empezar a tocar sus primeras notas musicales y simplemente la combinación de esos, esas tres cosas me hace sentir una sensación de felicidad. Y es como, ¿what? Entonces, eso son las cosas a las que vamos a poder llegar en cualquier momento. No sé para qué año se ahí ponen que va a ser como año 2042. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué año creen que pase esto?
Yo, no sé, siento que sí va a suceder rápido. Yo soy súper fan de José Luis Cordeiro, hasta tengo una foto con él. Y hay muchas cosas de las que él habla, que están regadas ahí en YouTube, todas sus conferencias. Y creo que Ana, tú también sabes mucho de lo que él habla.
Sí. Entonces, lo conozco.
A mí se me hace muy congruente, yo también, pero se me hace muy congruente todo lo que nos dice en cuanto a que, bueno, tiene sentido que vamos a vivir mejor. Este discurso de que estamos viviendo todo muy feo y que la humanidad sufre y cada vez estamos en decadencia, pues no lo han metido, pero en realidad es que ahorita hay menos enfermos gracias a la tecnología, las muertes, etcétera. Digo, ahorita estamos en una pandemia, pero aún así la estamos pues conteniendo muchísimo mejor que lo que se hizo en pandemias anteriores, ¿no? Entonces, que la tecnología avance y de que podamos, pues, hacer una sinergia con ella, pues ya lo estamos viendo. Y el ejemplo más claro es, hay una foto muy padre de cuando en el Vaticano falleció el Papa Juan Pablo II, y están todos esperando el humo blanco, ¿no? Y están todos ahí en el Vaticano esperando la noticia. Y después hay una, 10 años después, en el mismo lugar, y porque ahí creo que renunció el Papa Francisco.
Sí, Benedicto.
Benedicto.
Sí.
Y esa misma foto, 10 años después, ahora todos están con sus teléfonos tomando fotografía para compartirla en internet en tiempo real. Entonces, 10 años antes teníamos que esperarnos a las noticias para saber qué pasaba, y 10 años después ya cualquiera tenía el poder de informar en todo el mundo. Entonces, ya falta muy poco para que todos estemos... lo va a pasar.
Y al final, pues, las tecnologías, o sea, lo que el ser humano ha avanzado en tecnología... Ay, ya se conectó Marisol.
Sí,
pasos por ingeniería. Ay, hola, Mari. Al final, lo que todos los humanos hemos desarrollado de tecnología desde que, no sé... desde que empezó, no sé, la Tierra hasta ahorita, va a ser mucho más acelerado de hoy 2020 a 2040. O sea, estamos viendo esta curva de exponencialidad cañón. O sea, porque ahorita, yo creo que ahorita estamos viviendo en el punto de inflexión, en este punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la pandemia lo aceleró y porque mañana mañana que se acabe esto, vamos a ver que la gente estuvo en sus casas encerrado creando tecnología y que estuvieron viendo que en realidad pues todo se puede hacer desde casa, que todo es a través de la computadora, que todo es a través de la programación, que todo es a través de inteligencia artificial, que vamos a ver que este va a ser el punto de inflexión en cuánto usaba la tecnología, cuánta tecnología había sido creada y ahorita se va a acelerar muchísimo más rápido. Entonces, sí, pues como lo que dices tú, básicamente vamos a estar mucho más acelerados. Hola, hola Marisol, qué bueno que andas por aquí.
Está Marisol acá.
De hecho, Marisol, te acabo de enviar el enlace para que te unas con nosotros. Ya hay que agregar a todos los que sean de tecnología nomás a tu WhatsApp por si te quieres unir acá a la conversación.
Imagínate.
¿Y ustedes le harían algo? Yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué se harían para mejorarse?
Yo sí me metería todo.
También me metería internet en los ojos o cosas así. Poder ver las redes sociales por mi mente, ese tipo de cosas.
Sí, yo sí también me pondría como, o sea, para mejorarme. Primero, yo sí 100% quisiera de internet dentro de mí y también quisiera como poder contestar y poder, no sé, abrir la puerta con mi mano, no sé, o sea, como al menos hasta hablando de CRISPR, no sé si han escuchado esta tecnología, ahorita hablamos de CRISPR, seguro que sí. Seguro los dos sí. O sea, hablando de CRISPR, por ejemplo, yo ya...
Por biología,
sí. Si yo ya tuviera hijos, si yo mejoraría para que no tuvieran enfermedades. No como se ven, tal vez no eso, pero para que no tuvieran enfermedades a través de CRISPR, o sea, desde ahí. Entonces, para los que no habían escuchado nunca de CRISPR es básicamente edición genética, es cuando editamos el ADN y le quitamos como, no sé, la parte del ADN en la que no podemos, en la que tal vez nuestro hijo iba a tener, no sé, diabetes. Entonces, le quitamos esta parte y ya no va a tener diabetes y lo mejoramos. Pero esto antes de nacer. Entonces, también nuestros hijos van a poder ser cyborgs antes de su nacimiento.
Bueno, ahí puedo complementar un poco porque justamente sí. Ya eso es biología genética. Aunque no lo crean, CRISPR-Cas, si bien ha sido vendido como la manera moderna de edición de genes, pues CRISPR-Cas es el sistema inmunológico de las bacterias. Las bacterias tienen esa capacidad de modificar sus genes justamente para tener un sistema inmunológico. Entonces el ser humano se dio cuenta de eso y le dio otro uso, que justamente es como cortar genes y pegar genes. Entonces, gracias a esa nueva tecnología, pues en estricto rigor ya podemos modificar la genética de un ser vivo. Y se hizo. Se hizo, si mal no me equivoco, que el año pasado, pero de manera ilegal. Fue un chino que modificó a dos niñas para que fueran inmunes al VIH. Y esto incluso fue con firmas falsas de institutos de bioética, etcétera, etcétera. Lo hizo y actualmente ese científico desapareció. Y ahí viene justamente el dilema existencial sobre eso. ¿Él hizo algo malo? ¿No hizo algo malo? ¿Alguien tenía que hacerlo por primera vez? Porque una cosa es que podamos hacerlo, otra cosa es que no está permitido, no está permitido actualmente llegar y modificar a un ser humano. Entonces, él lo hizo de manera ilegal y vienen justamente estos dilemas éticos. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería empezarse a hacer esto de manera así brusca como lo hizo esta persona? ¿O deberíamos empezar a esperar que las leyes vayan cambiando para empezar a modificar genes?
Sí, ya no solamente se usa la tecnología para modificar, o sea, al final se puede usar para guardar información, al final es código, entonces hasta puedes guardar, y por ahí está el experimento que se hizo, puedes guardar imágenes, o sea, literal, una imagen tal cual dentro del ADN, entonces,
sí.
No sé, cada vez esto está, este mundo va más cañón, entonces, creo que por ahí está, pero si buscan como la primera imagen guardada en CRISPR, en el ADN es como este cuadrito de un de la imagen de un caballo. Ajá, esa es la primera que se guardó.
Sí, de hecho fue a través de una bacteria que se llama la Escherichia coli. Lo que hicieron es, básicamente el código genético son cuatro letras. Adenina, guanina, citosina y timina. Uh-huh. Dentro de esas cuatro letras solamente se eligieron dos, que es la guanina y la citosina. Y a cada una de esas letras se le asoció un
como píxel. Unos y ceros.
Ajá. Claro, es un código binario, básicamente. Entonces, se asoció un píxel, copiaron a través de técnicas genéticas moleculares, pasaron esta información dentro de la bacteria, y cuando la sacaron, el video se mantenía en un 98% intacto a como cuando lo ingresaron a la bacteria, después de no sé cuántas reproducciones de la misma bacteria por bipartición. O sea, estamos hablando de que usamos una entidad biológica como pendrive. O sea, imagínense si pudiésemos hacer eso ahora con nuestras propias células. Hay videos de todo eso en mi canal, por si acaso.
Yo creo que sí hay personas que deben de hacerlo a la brava, porque si no nadie más lo va a hacer. El problema son todos los dilemas éticos y sobre todo lo que no sabemos que va a suceder.
Claro.
Porque no sabemos si en el futuro pues va a haber discriminación entre los pezones de aureola roja contra los pezones de aureola verde, ¿no? Una idea tonta, ¿no? Pero...
Pensé en Rick y Morty con los pezones circulares o cónicos.
¿Por qué? Porque pues son mejorados genéticamente, porque el hecho de que no tengas enfermedades o no estés predispuesto a tenerlas, pues ya te hace pues estar mejorado o mejor que los demás, ¿no? Entonces no sabemos qué va a suceder con estas personas. Tal vez en un mundo muy, tal vez utópico, curaríamos a todos y nadie ni siquiera se enteraría de que alguna vez se iba a enfermar, o sea, que todos estemos bien.
Claro.
Pero no vamos a saber qué va a suceder hasta que lo empecemos a hacer. Y ese es el miedo que tenemos en cuanto a modificar humanos, ¿no?
Sí.
Todas estas aberraciones que pudieran suceder, cosas que no sabemos porque pues no las podemos experimentar para ver qué pasa, porque ya estamos hablando de un humano, pues es como difícil. Yo creo que se debería de hacer y no.
Sí, es que está el tema, por ejemplo, de que si tú modificas un gen, puedes, si bien puedes dar una característica o quitar una característica, no sabes cómo van a interactuar el resto de genes que tienes.
Sí, entonces, porque es un sistema. Claro, una parte de un sistema afecta a todas las demás. O sea, no sabemos qué va a suceder ahí.
Claro, entonces te puedes quitar el VIH, o no te lo quitas como tal, sino que te quitas la enfermedad del SIDA, y el virus ya no, si bien ingresa a tu cuerpo, ya no interactúa con las proteínas para generar la enfermedad, pero no sabemos si esa mejora hará que generes, no sé, estoy tonteando, obviamente no están así, un par de alas infuncionales, por ejemplo, que te dan cáncer. Entonces, obviamente estoy exagerando la idea, pero más o menos es así. Nuestro código genético no es como que de aquí a aquí, esto es un gen, y de aquí a aquí, esto es otro gen, sino que puede ser de aquí a aquí, y de la mitad de este al otro, un gen completamente diferente. Entonces, comparten las letras del código genético según cómo se va leyendo por una molécula que se llama el ARN mensajero. Entonces, todo eso es algo tan difícil de entender ya a nivel genético, imagínense, como dice Ricardo, cuando ni siquiera lo podemos experimentar, no sabemos lo que va a pasar si lo hacemos.
Oigan, y hablando como de la parte de si va a ser, ¿cómo se llama? Si va a ser algo que sea, ay, se me fue la palabra.
¿Ético?
No ético, si va a ser algo que es, se me fue la palabra, cuando me distraje por mi gato.
Sí, de hecho él le puso ahí el Michi.
Suele pasar.
No, que si vamos a hacer, pues, si las personas que hagan esto van a ser diferentes unas a las otras, al final acuérdense que pues va a existir la clase social de los inadaptados. Entonces, quien no supo adaptarse al mundo digital, quien no supo adaptarse a las nuevas tecnologías, se van a quedar detrás y entonces van a ser las personas que van a rezagarse, ¿no? Entonces, excluida es la palabra que estaba buscando. Si va a haber personas excluidas, sí va a haber, pues al final dicen que va a pasar y se va a llamar la clase de los inadaptados, bien dice Yuval.
No, y ya sucede, por ejemplo, en Chile, cuando uno va a comprar, ya casi todo se usa en Chile con tarjeta, si bien todavía seguimos usando el dinero en efectivo, hay muchos locales que son con tarjeta, y me pasó a la inversa, llegué a México, y México no está tan modernizado en ese aspecto, yo voy a comprar a la feria y no tiene para pasar la tarjeta, o un almacén y no tiene para pasar la tarjeta, y tengo que estar yendo al cajero, y pues tengo que hacer pasos extra para eso. Mira, llegó Ramón, el gato cyborg.
Los animales, por ejemplo, ya son cyborgs también. Ellos les ponen un chip parecido al mío para tener la información de ellos.
Sí, en Chile se hace eso por ley, de hecho.
Están más avanzados que nosotros, pero resulta que las personas creen, por ejemplo, a mí me han comparado con un animal. Ay, eres como un perro, te pusieron un chip igual que a ellos, ¿no? Entonces, yo no sé en qué momento...
Ahí cuando te digan eso, Ricardo, cuando te digan, te estén comparando con un animal, dile, no mames, obvio que soy un animal, ni que fuera una lechuga. Dile.
Es que es exactamente, yo no sé en qué momento las personas pues han transgiversado tanto que el hecho de funcionar mejor como un animal, que yo lo soy también, pero ahora hasta ellos tienen más tecnología que yo, resulta que es malo, ¿no? Entonces, hace falta mucha educación y personas que estén difundiendo el conocimiento para pues ayudar a que todos entendamos cómo funciona esto. Y hace poco alguien me dijo algo que me dejó traumado y que yo les voy a decir a ustedes para traumarlos. Pero me dijo, porque ustedes saben que yo tengo otro canal que se llama Regular y hablamos de temas extraños, ¿no? Pero me dijo, a mí no me gusta tu canal porque como tú no eres experto en eso, pues yo no confío en ti. Y entonces a mí me afectó en cuanto a, o sea, yo trato de investigar, ver las fuentes y sacar la información, y por eso el canal se llama Regular, porque somos dos tipos regulares hablando de temas más interesantes. Pero ¿cómo le podemos quitar a las personas esa idea de que no es que alguien que no sepa te lo diga, sino que tú tengas el criterio suficiente para entender y buscar e investigar de forma adecuada? Ajá. No esperes a que te llegue la información, sino que recíbela y procésala de forma que te quede claro bajo lo que tú entiendes, ¿no? Obviamente hay muchos sesgos allá afuera que no nos van a dejar aprender las cosas adecuadamente, pero ese es, creo que es el reto que tenemos aquí los tres y los que nos estén viendo que son divulgadores, el ayudar a que las personas sean críticas y que reciban la información de todos. Y que la procesen, ¿no? No sé si me di a entender.
Completamente. De hecho, en mis videos siempre digo, pues cuestionen lo que yo digo, por eso dejo respaldo y fuente en mi descripción. Y yo no soy biólogo, por ejemplo. Yo lo que hago es divulgar biología. Y hay ciertos conceptos que están como errados ahí. Dices, no puedes hablar de biología si no eres biólogo, pero yo no estoy haciendo investigación. Lo que no puedo hacer en este momento, y también es relativo, es investigación en biología, porque no soy científico como tal. Pero eso no quiere decir de que si yo no me respaldo y no me informo, no pueda hablar del tema. Ahora también depende del público que cuestionen lo que yo estoy diciendo para saber si es real o no, porque todos somos humanos, aún no somos poshumanos, todos somos humanos, entonces pues cometemos errores. Y no existe realmente lo que se le llama persona experta. Eso es como un concepto bastante subjetivo, según mi parecer.
Yo creo que hay que ir cerrando para terminar en transhumanismo o no.
Sí, ya estamos dentro. De hecho, nos pasamos de largo. Llegó Ricardo acá y se expandió más todavía el tema.
Perdón. Yo creo que... pues te invitamos. Así que
fue Ricardo. No, mentira. No, Ricardo aportó bastante, de hecho.
Está padrísimo la conversación. Me encanta que hayas venido.
De hecho, les propongo hacer una segunda parte de esto porque estoy seguro que nos quedó mucho para hablar.
Más que solo transhumanismo, algo más allá del transhumanismo, como futurismo. Hablemos más de esto. Me encantó nuestro...
Sí, lo que viene, eso está súper interesante. O sea, este es solo un pedacito el transhumanismo y los cyborgs. Es un pedacito de todo lo que viene, que las personas no se esperan, que ya está ahí por aplastarnos esa esfera. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes.
Vale, entonces, antes de terminar este directo, primero comentarles de que mañana viene un segundo directo con el gran profesor Massa, el divulgador actualmente más grande y reconocido en Chile, y va a estar apoyándome en comisiones futuros para hacer esa entrevista. Por otro lado, también les quiero decir de que este directo se transmitió por primera vez en tres partes, que es YouTube, Facebook y Twitch, gracias a que el StreamYard que estoy usando es de paga, y esto es gracias a sus donaciones constantes. Así que un aplauso y un agradecimiento a todos los Wikisapiens que están donando en este momento para el canal, para que el canal pueda seguir existiendo. Y ya no van a haber nunca más directos normales como los de antes, sino que ahora todos van a ser con invitados excelentes como los que tuvimos el día de hoy, como Ana y como Ricardo. Así que por favor, spameen sus redes para que los puedan seguir.
Sí. Vayan a seguirnos. Muchas gracias, Ricardo, por unirte así de la nada. Oye, ya tenía mucho tiempo que quería hablar contigo de estos temas. Tenemos que ir a echar más chal.
Sí, ya haremos charlas. Más o menos. Gracias, Seba. Ana, un gustazo estar aquí con ustedes. Siempre es bueno. Y ya hablaremos de cosas interesantes. Me encanta tu manita.
A mí como que me gusta y me perturba al mismo tiempo.
Sí, es un poco extraña, pero me gusta.
Sí, es como ese de... Es horrible, muy horrible, pero fascinante.
Pero me encanta que es un claro ejemplo de que se está mejorando. O sea, son manos en sus dedos. Wow.
Sí. Estoy mejorada.
Entonces, ya saben, busquen a Ana a través de sus redes sociales, YouTube y Instagram, y no sé qué otras redes sociales también tienes, como su mini martillito, en Ana Queen, y a Ricardo en Nada Que Hacer y Dronepedia. No, y en Dronepedia también, ¿o no?
Irregular, ajá, regular. Ah, vale, y no se encuentran en YouTube, así que ahí está.
Vale, entonces voy a estar agregando las redes de Ricardo, porque pues Ricardo fue improvisado en este momento, la voy a estar agregando a la descripción de este video y ya nos vamos de este directo para cerrarlo, y nos vemos el día de mañana con la siguiente entrevista, conversación, charla, etc.
Nos vemos, un gustazo.
Así que adiós, Wikisapiens. Bye, bye. Bye. Entonces, para cerrar, un agradecimiento a todos los que están haciendo donaciones. Pueden ver cómo mejoró de golpe la calidad de los directos y vamos a estar pronto haciendo muchos directos así. Digo haciendo porque ya Wikiseba es un equipo de a dos y espero el equipo vaya aumentando. Y pronto tal vez se vienen sorpresas más allá todavía con estos directos, pero todavía no quiero spoilear. Así que nos vemos para la próxima. Gracias a todos los que están donando. Bye, bye.